Señoras, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a esta cita que mantenemos semanalmente desde la Torre Ejecutiva en una mañana lluviosa, pero en definitiva que se presta para pensar en el Uruguay de cara al futuro, y hoy lo vamos a hacer desde un área particularmente estratégica como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Un ministerio que cumple un rol fundamental, que a veces sentimos muy directamente su acción en la vida cotidiana y otras veces no tanto. Por eso está muy bueno profundizar. Como siempre en estas conferencias de prensa, damos la bienvenida a los colegas que estén participando, no solamente aquí mismo en la Torre Ejecutiva, sino aquellos que nos están siguiendo a través de la emisión satelital, a través de la página web de Presidencia de la República. También saludamos a los medios que retransmiten en directo o en diferido estos encuentros. Y recordarles a los periodistas que no están aquí y a quienes no son periodistas que también pueden participar a través de mensajes de texto por el celular 099-186-381 y el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Vamos a pasar ahora a presentar al equipo ministerial que nos acompaña en esta mañana. Damos la bienvenida al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, al subsecretario de la cartera, el ingeniero Pablo Yenta, a Pablo Ferrer, director general, y después a todo un equipo de asesores que hoy tenemos también la dicha de que nos acompañe el director nacional de Vialidad, el ingeniero Luis Lazo, por la Dirección Nacional de Arquitectura, Jorge Lima, el director nacional de Hidrografía, el ingeniero Jorge Camaño, el director nacional de Transporte, Felipe Martín, el director nacional de Topografía, el ingeniero Jorge Franco, y la directora nacional de Planificación y Logística, ingeniera Beatriz Tabaco. La bienvenida, un placer tenerlos a todos por aquí, y bueno, vamos a comenzar, como es un rito ya tradicional, con una exposición inicial del ministro para que luego comiencen las preguntas que ustedes quieran formular desde aquí o a través de el correo electrónico o el teléfono celular. Un tema clave, yo diría, estratégico para un proyecto de país productivo. Pero no me voy a adelantar, Enrique Pintado, ministro, tiene la palabra.
Bien, buenos días. La verdad que quiero felicitar a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia por la iniciativa. Me parece que, más que nada, por el mecanismo en el que llega y por el aprovechamiento que después tienen los medios de comunicación de lo que podamos decir eventualmente aquí, es una iniciativa plausible que felicitamos, y los uruguayos a veces somos avaros con los elogios sobre las cosas que se hacen bien. Tenemos una propensión a la crítica en demasía sobre lo que se hace mal, así que es justo reconocer. Y la otra cuestión que le digo a todos, el gusto de reencontrarme con Jorge, que es un gran amigo de hace muchísimos años, que hacía periodismo en los tiempos donde no era fácil ser periodista, cuando había que decir las verdades entre líneas, y el riesgo de decir esas verdades era siempre la prisión, la censura. Así que es un placer. Y agregar al equipo, a la adscripta a la Dirección General de Secretaría, la contadora Titina Batista, que también es parte del equipo, que está acá con nosotros, pero bueno, las sillas no dieron lugar para que entrara todo esto, que en realidad es la representación de un equipo que es mucho más grande, que es el que componen todos los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que están a lo largo y ancho de todo el país tratando de hacer mejor su tarea. Así que podemos empezar nomás. Yo no voy a cometer el error que a veces se comete de leer las transparencias. Para eso están las letras, se supone que la gente sabe leer. Por lo tanto, voy a obviar eso. Solo decir que nosotros tenemos una visión estratégica del Ministerio de lo que hay que hacer, y queremos incorporar a la cantidad de dimensiones que tiene el Uruguay natural, el Uruguay del conocimiento, el Uruguay tecnológico, el Uruguay productivo, una dimensión más que no es contradictoria con las otras, sino que es complementaria, que es la del Uruguay logístico. Con buena suerte, digamos, encontramos en los programas de los partidos una sana coincidencia respecto a que todos los partidos políticos se plantean como objetivo que el Uruguay sea un gran centro de distribución de mercancías y personas de la región al mundo y del mundo a la región. Este objetivo lo compartimos, y no solo lo compartimos con los partidos políticos, sino también con los actores empresariales y las organizaciones sindicales. Por lo tanto, estamos frente a una política de Estado de hecho que nosotros queremos transformar en un año y medio o dos, mediante la suscripción y firma de un documento, por todos estos actores, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, una política de Estado que quede designada en la que nos tracemos el norte de que el Uruguay, al año 2030, sea el Uruguay logístico, o, mejor dicho, el gran centro de distribución de la región al mundo, de las mercancías y las personas y del mundo a la región. Entendiendo por logística, dentro de la cantidad de definiciones que tiene, el puente entre la producción y el mercado. Y eso es lo que creemos. ¿Por qué? Si podemos pasar a la siguiente, que no las tengo de memoria. ¿Por qué hemos tomado esa definición? Si bien la geografía no tiene por qué condicionar los objetivos estratégicos de un país, lo cierto es que nosotros estamos determinados por esa geografía a aprovechar al máximo las ventajas que nos ofrece la ubicación geográfica del Uruguay. En el eje, en el mapa de la izquierda, en el que va de norte a sur, ahí tenemos una posición privilegiada en lo que podría decirse la hidrovía Uruguay-Paraná, que nos permite jugar un papel clave en la distribución de la producción de Bolivia, de Paraguay, de parte del Brasil, de parte de la Argentina, del Uruguay. Claro que no estamos solos, tenemos una sana competencia con nuestros hermanos argentinos y eso nos obliga a ser mejores y más competitivos. En el eje oeste-este, o sea, en la comunicación Valparaíso, Sao Paulo, Santos, cualquier terminal portuaria que una el Pacífico con el Atlántico, también tenemos una posición geográfica que nos determina ese destino Uruguay logístico, pero que tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo para lograr esa posición de privilegio, para que los actores productivos tomen la decisión de que sus mercaderías, que van desde Chile hasta el Brasil, pasen necesariamente como Uruguay, y para eso hay que ofrecer algunos servicios. Vamos a la otra transparencia. Y acá quiero incorporar que este es el, hablamos del objetivo al 2030 y me salté el objetivo 2010-2015, que tiene que tener obviamente una coherencia con ese Uruguay logístico, y que nosotros hemos definido como asegurar la conectividad adecuada entre los centros de producción y las terminales de salida de esa producción al mundo. Las claves para alcanzar estos objetivos son tres. Obviamente, la planificación es fundamental, de eso vamos a hablar después. La inversión y la gestión son los tres pilares que sostienen y funcionan como el sistema nervioso de estos objetivos que nos hemos propuesto. Vamos a la otra. Bueno, la planificación es fundamental. Tenemos que definir a dónde queremos llegar, por qué caminos queremos lograrlo y qué medidas tenemos que tomar para alcanzar esos objetivos. Y eso es fundamental. Y acá nosotros tenemos por dirección, obviamente, objetivos bien claros, estamos avanzando en todas las áreas que tenemos que, en las que tenemos que realizar tareas. Este es un ministerio muy amplio. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Arquitectura es la responsable por ley del mantenimiento de la de toda la edificación pública. Nosotros acá tenemos un objetivo de transformar a nuestros obreros de la Dirección Nacional de Arquitectura en una especie de cuerpo de élite que se especialice en el mantenimiento de la obra patrimonial, para contar con una mano de obra especializada que permita el mantenimiento de edificios que tienen, son patrimonio de la del Uruguay y que no son parte de las técnicas que hoy utilizan los sistemas de construcción y las empresas para construir nuevas cosas. Y ahí estamos centrando el apoyo básicamente en la educación pública, en el INAU, y en toda la colaboración que podemos tener con el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque este ministerio, y lo vamos a ver después, es parte de un gobierno y comparte los objetivos de ese gobierno. El programa de gobierno establece que los cuatro objetivos principales de nuestro gobierno son la eliminación de la indigencia, la reducción de la pobreza, el aporte fuerte a mejorar toda la cuestión de la educación y la infraestructura. Los instrumentos que eligió presupuestales el gobierno para llevar adelante y cumplir estos objetivos macro es una fuerte apuesta a la seguridad, una fuerte apuesta a la resolución de las inequidades salariales, fundamentalmente en el sector público, sobre aquellos que ganan menos, la potenciación de los esfuerzos para la resolución de las soluciones habitacionales a través de un fuerte incremento de los recursos hacia el programa de vivienda, cuestión que nosotros compartimos. El primer gobierno del Frente Amplio tuvo éxitos notorios en materia de reducción de la pobreza, pero si eso no se traduce a la solución habitacional, esos reflejos, esas conquistas que el gobierno y la gente obtienen no se traslucen en resultados mejores. Por eso esta fuerte apuesta a la vivienda, más recursos todavía para la educación y obviamente para la infraestructura. No van a estar los recursos presupuestales que nosotros necesitamos, pero no por eso nos vamos a resignar y tenemos otros instrumentos para poder obtener los recursos y hacer y cumplir los objetivos que nosotros nos demandamos. Sí, para eso nosotros también tenemos una dirección de topografía que ha hecho algunos eventos. Topografía para la gente puede querer decir muy poco realmente. Sin embargo, es una de las direcciones fundamentales y en el Día del Patrimonio tuvieron el ingeniero Franco y su equipo una afortunada idea, que es mostrar en hechos gráficos de qué se trata cuando hablamos de topografía. Y hay un mapa que terminó después en una muestra itinerante que vamos a recorrer todo el país con esa muestra, no solo para hacer propaganda a la carrera de la ingeniera, de los ingenieros agrimensores, sino también para mostrar la utilidad de esta dirección en lo que es la planificación, que es de lo que estamos hablando ahora. Nosotros estamos construyendo un sistema de datos espaciales que nos permitirá en el futuro poder planificar y anticiparnos, porque la planificación tiene que ver con eso, con anticiparse a los hechos, para poder analizar, ojalá que online, dónde están los centros productivos, por dónde van a salir las cargas, cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer en la geografía y cuáles son las modalidades que cumplan con este objetivo logístico de infraestructura, que es ser el puente entre la producción y los mercados. Entonces, en esta planificación y en estos objetivos, obviamente la inversión es vital. Y la inversión en un Uruguay que tiene una de las mallas de rutas más importantes, uno de los entramados y una de las redes proporcionalmente más grandes respecto a los países de la región, necesita que esas vías de comunicación entre la producción y el mercado estén en las mejores condiciones. Por eso el objetivo es asegurar una adecuada conectividad entre los centros de producción y las terminales portuarias, y eso significa en el plan de obras asegurar un mantenimiento adecuado de la red principal, de modo tal de que el estado de las rutas no sea un escollo para el traslado y la rapidez que se necesita para ser competitivo, para la reducción de costos que se necesita para ser productivo, competitivo, y poder llegar en los 5 años a un estado aceptable de esa red principal y también de las redes secundaria y terciaria. Obviamente tenemos obligaciones presupuestales que atender, que tienen que ver con la caminería departamental y el fondo forestal, y también con los corredores internacionales. Así que ese es el objetivo, después veremos cuántos recursos vamos a destinar a ello y de dónde vamos a sacar lo que nos falta, ¿okay? Y la seguridad vial, estamos en la semana de la seguridad vial. Para nosotros este es un dato importante, lamentablemente, y esto no es una crítica al periodismo en general, algunos periodistas no han comprendido algunas cosas que hemos dicho. Y ya de paso aprovecho para aclararlas. Hemos planteado en términos relativos que para resolver algunos nudos de seguridad habría que construir 20 pasos elevados. No quiere decir que los vayamos a construir ahora, porque cada paso elevado está en un promedio de $2 millones cada uno. 20 significarían $200 millones, y tenemos $500 millones menos 5 millones, así que tenemos $495 millones para hacer frente a todo el mantenimiento de la red. Lo que no quiere decir que nosotros no tengamos que actuar sobre algunos puntos que son muy críticos. ¿Por qué? Porque si bien algunas cuestiones pueden ser desde el punto de vista constructivo y presupuestal caras, la vida humana en cuánto se cotiza. Y tenemos que partir de la base de que los uruguayos no respetan ni la cartelería ni las normas de tránsito. Este es un dato de la realidad. Hay que educar, pero hay que también utilizar la fuerza coactiva del Estado para corregir conductas, y desde nuestro punto de vista hay que atender la seguridad vial en todos los procesos constructivos. Avancemos. Bueno, acá tenemos un mapa del estado actual de la red. Está diferenciado por colores, distinto estado. Como ven, nosotros tenemos la mayoría de la red en un buen estado, solo una minoría en un estado malo o regular, pero en realidad en términos promedios no es un dato para mí muy relevante, porque para quien sufre, se encuentra en la parte minoritaria, ese mal estado es el 100%, así que no lo vamos a convencer de que la mayoría del estado de la red es buena. Es como aquel promedio que se hacía cuando estábamos en el movimiento sindical, de que se decía que dos trabajadores comían promedialmente un pollo a cada uno. El problema era que uno se comía dos pollos y el otro no comía ninguno. Entonces, para el que no comía ninguno, realmente el porcentaje de alimentación era igual a cero. Entonces, a veces los promedios se engañan un poco, pero dan una orientación del trabajo que tendremos que hacer en el futuro. Pasamos a la siguiente. Hay todo aquí una justificación del nivel de inversión, de tasa de retorno, que las vamos a pasar rápidamente porque no le aportan mucho a la conversación de ahora, aunque son datos técnicos relevantes. Seguimos hacia adelante. ¿Y cuáles van a ser las vías por las que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer? No solo en materia de red vial, sino también de hidrografía, que es una dirección muy importante y que creemos que le puede aportar al Uruguay algunos recursos extraordinarios. Por lo menos estamos intentando con el presupuesto algunas cosas que se hacen utilizando la inversión que el Estado hace para hacer negocios sin pagar absolutamente nada. Queremos que eso tenga algún tipo de reversión a los efectos de que esta dirección pueda comportarse como un servicio centralizado, igual que la arquitectura, incluso consiguiendo un presupuesto autosustentable que no le represente al ciudadano demasiadas cargas extraordinarias desde el punto de vista de los recursos. Entonces tenemos el presupuesto quinquenal, tenemos la infraestructura departamental y caminería forestal, que esos son recursos que en realidad recibimos y damos. Las concesiones a privado, esta es la gran novedad, va a haber una ley de asociación público-privada en la que tenemos esperanzas, es un instrumento más, no estamos enamorados de ningún instrumento en particular, y sí de usar aquellos que nos sean más convenientes y adecuados para los objetivos que queremos cumplir. La Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima de propiedad estatal que la integra la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Ministerio de Transporte, los apoyos internacionales a través de la CAF, el BID, el Banco Mundial, y esta participación público-privada, que es la de la ley que hablé referencia. La concesión a privados es el sistema tradicional de construcción de rutas, se llama licitación, ese proceso largo, pesado, tortuoso, y bueno, gana uno y después vienen todas las formas de hacer rutas que tenemos. Acá tenemos un esquema muy claro de cómo vemos la evolución de la inversión en la red vial. Como ustedes verán, al principio había una fuerte participación en este quinquenio de los recursos provenientes del presupuesto y de la Corporación Vial del Uruguay, que es nuestra sociedad anónima a la cual somos socios, y esa participación va disminuyendo, pero simultáneamente va aumentando la participación del sector privado en una nueva modalidad que queremos poner a disposición de los inversores. Nosotros hicimos esta cuenta para la vialidad. Para lograr el objetivo de tener una adecuada conectividad entre los puntos de producción y mercado, en términos ideales estaríamos necesitando unos 1.200 millones de dólares en el quinquenio. Vamos a disponer de 600 millones de dólares, de los cuales 100 no nos pertenecen porque se los tenemos que entregar a las intendencias a través del programa de caminería departamental y fondo forestal. Por lo tanto, nos quedan 500. Lo dije al principio, compartimos los objetivos del gobierno de hacer fuertes incrementos en materia de seguridad, vivienda y educación. La pregunta que nos hicimos es, ¿nos resignamos, nos quedamos con los brazos cruzados, lloramos sobre lo que nos falta o inventamos nuevos instrumentos para que podamos hacer y cumplir los objetivos? Optamos por este segundo camino. Y por lo tanto, vamos a un nuevo sistema donde nosotros vamos a profundizar el sistema de concesiones de rutas a través de modalidades de pago por uso que no están todavía determinadas, que impliquen, por un lado, un pago por los tránsitos, por la cantidad de vehículos que circulan en las rutas, y por otro, un pago por nivel de servicios. De modo tal que los empresarios que participan en la construcción de rutas también asuman riesgos que hasta ahora no asumen. ¿Cuáles son los riesgos que tienen que asumir? Que si esa ruta no está en un estado óptimo, no recibirán la totalidad del pago o una parte del pago. Por lo tanto, la idea es que por 15 años quien construye las rutas tenga la obligación de mantenerlas, pero a un nivel óptimo, de modo tal que si quiere cobrar la totalidad de la cuota, tendrá que mantener las rutas en ese nivel. Esta es una modalidad nueva que implica riesgos para los empresarios, que implica conseguir financiación, que implica no solo participar en las competencias habituales, sino también en estar sometidos a la exigencia de niveles de calidad que el Estado les va a exigir para el mantenimiento de esa ruta. Obviamente, esto implicará un estudio de cuáles son las mallas, o tanto parciales o totales, únicas o de varias rutas que habrá que concesionar para alcanzar los objetivos que nosotros tenemos. Con esto liberaremos recursos para que el resto de la vialidad que nos interesa dejar en un estado óptimo se vea reforzada y tener más recursos para hacer más rápido lo que tenemos que hacer. Bueno, acá están cómo estamos viendo la inversión, ya sea por la longitud, establecidas las divisiones entre red principal, corredor internacional, primaria y secundaria. Lo estamos viendo por monto, más o menos la longitud y el monto están en una relación muy directa. Vamos a la otra. Acá también la inversión por tipo de obra. Ustedes saben que en materia de rutas no siempre se hace lo mismo, hay distintos, hay tratamientos bituminosos dobles, tratamientos bituminosos, pasajes a carpetas asfálticas, mantenimiento de carpetas asfálticas, en fin, hay distintas modalidades y aquí están establecidas en estas gráficas cuál es el porcentaje de cada uno o dónde vamos a concentrar mediante qué tipo de tratamiento la inversión en vialidad. Seguimos. Bueno, obviamente, si el objetivo es tener una adecuada conectividad entre la producción y el mercado, no podemos circunscribirnos a un solo modo de transporte o a una sola vía de comunicación. Y acá hay una fuerte apuesta al desarrollo del modo ferroviario. Esto requiere mucho dinero para la infraestructura ferroviaria, infraestructura que nos demandará algunas gestiones internacionales para conseguir, por lo menos, si no la totalidad de los 326 millones de dólares que precisamos para tener unos 1.800 kilómetros de vía, 1.400, en adecuadas condiciones. Si no los conseguimos, tendremos que ver otros mecanismos alternativos. Pero eso implica establecer prioridades. La prioridad hoy es terminar, que estamos en proceso de culminación, de dejar en condiciones para que los trenes viajen a una velocidad de 30, 40 kilómetros por hora, con un soporte de peso por eje de unas 16, 18 toneladas, la conectividad Rivera-Montevideo. La segunda etapa es asegurar una conectividad ferroviaria entre Rivera y Fray Bentos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque toda la producción forestal está concentrada en el norte del país y obviamente Fray Bentos tiene uno de los captadores mayores de materias primas, que además son los que mayor presión ejercen sobre la vialidad. Y por lo tanto, cualquier colaboración entre el modo del camión y el modo del transporte ferroviario es siempre una ayuda. Y en segundo lugar, porque también los granos así se están desarrollando, lo mismo que las producciones mineras, y nosotros queremos desarrollar el puerto de Fray Bentos, obviamente acordando con la Argentina determinados calados, para que juegue un papel complementario con el puerto de Nueva Palmira. Después vendrá como tercer punto de prioridad la línea Río Branco-Montevideo, porque ahí tenemos la posibilidad también de un acuerdo público-público, y está AFE negociando con ANCAP algunos contratos para mejorar la transitabilidad y la conectividad entre las producciones de minerales de ANCAP y su salida a su planta y a la exportación. Avanzamos hacia la otra. Bueno, no solo de carreteras y de vías nos alcanzamos, también después va a aparecer el Sistema Nacional de Puertos. Por las rutas transitan básicamente vehículos, algunos de ellos son los de carga. Ahí queremos ir a un sistema de trazabilidad que nos permita avanzar en varias cosas, en los pesos, en tener información, en el mantenimiento, en qué uso se le está dando a la infraestructura, cuánto se aporta para que el mantenimiento de la misma, y obviamente también es necesario fomentar, profundizar la profesionalidad de un sector creciente y pujante que necesita mucho mayor profesionalización y capacitación. Avanzamos. También por las rutas circulan transporte de pasajeros, y esto ya hemos avanzado mucho. Tiene una cuota principal que es el transporte metropolitano, es la mayor proporción de población del Uruguay que viaja por estos medios. Nosotros vamos ahora en el presupuesto, incorporamos la generación de una autoridad, de un coordinador del área metropolitana. Nuestra idea es coordinar con las intendencias un transporte que tenga como centro, desde nuestro punto de vista, al usuario, y que busquemos todas las coordinaciones efectivas y posibles para que el usuario sea el gran beneficiario y no tanto las empresas y los trabajadores, que son materia de nuestro desvelo, pero lo principal para nosotros son los usuarios. Lo mismo que en el transporte interdepartamental, hay que incorporar más tecnología, mejores servicios, y estamos trabajando en eso, en un sector donde la verdad tenemos un buen punto de partida, pero queremos seguir mejorando. La otra, bueno, también sigamos para adelante, porque esto es lo mismo. Bien, los otros modos de transporte, por acá tenemos toda la serie de acciones que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que promover, así que vamos a avanzar porque el tiempo es tirano. En el Sistema Nacional de Puertos, los puntos verdes que ustedes están viendo ahí son los puertos comerciales administrados por la Administración Nacional de Puertos, con quienes estamos trabajando en buena coordinación, y el rojo es el puerto comercial que digamos es propiedad del Ministerio de Transporte, para el que estamos haciendo varias inversiones, de modo tal de salir de la lógica de la L del sistema portuario, que está dada por el río Uruguay y el río de la Plata, e incorporar una vía de transporte fluvial también de la madera que sale de la región este, para que vaya de La Paloma a Fray Bentos y vuelva hecha celulosa de Fray Bentos a La Paloma a buques mucho más grandes. Y esto lo estamos diciendo sin considerar ese gran objetivo estratégico que planteó el presidente de la República, que es el puerto de aguas profundas. Sin considerar el puerto de aguas profundas, haciendo compatible la actividad productiva del puerto de La Paloma con el desarrollo turístico, que es posible, hay fórmula, estamos trabajando en eso, nosotros podemos potenciar un nuevo centro portuario que canalice no solo la producción de madera, sino la producción de aceite de oliva que se está generando en Rocha y la producción de granos que tanto los departamentos de Cerro Largo, 33 y Rocha, hoy, debido a las pujanzas del mercado internacional, se está incrementando a pasos agigantados. Y ojalá, estamos previendo ampliaciones de muelles, dragados, en fin, obras allí que nos permitan operar el puerto. Seguimos medio rápido. Bueno, están los puertos deportivos de nuestra dirección que manejamos. Ahí estamos buscando en muchos casos la concesión a privados de modo tal de recibir cánones y mejorando algunas infraestructuras como la del puerto de Punta del Este, porque ese es un puerto que nos da recursos y ese sí no lo vamos a conceder. Vamos a conceder los otros donde tendríamos que hacer inversiones y siempre hay una ecuación económica y eso es lo que nos está guiando para nuestro accionar. Seguimos en la otra. Bueno, ya hablamos de las obras de puertos que vamos a hacer en varios lugares. Vamos a seguir explotando el conocimiento, profundizando el conocimiento de las vías navegables, que desde nuestro punto de vista las vías interiores del Uruguay están muy subexplotadas y tenemos que encontrar la tecnología adecuada a nuestros ríos para transportar producción. Sigamos. Bueno, obras hidráulicas, esto es fundamental, básicamente concentradas en la cuenca arrocera del departamento de Rocha, tratando de subsanar algunos desastres que el ser humano ha hecho en el Uruguay, en esa parte del país, y algunas otras que en la medida que los recursos aparezcan nos permitan mejorar este manejo. Nosotros dejamos de ser la policía del agua, ahora nos dedicamos exclusivamente a las obras, de eso nos vamos a encargar, de eso vamos a ser responsables, de lo demás se va a encargar la Dirección Nacional de Aguas, que pertenece al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sigamos. Bueno, la obra pública de Elicia es un solo mensaje. Nuestra idea, además de lo que dije, tener el cuerpo de LID de mantenimiento, queremos planificar con los distintos organismos con los que interactuamos la obra pública, de modo tal de tener un plan que nos permita cada uno tener la previsión necesaria para saber qué tenemos que hacer, en qué tiempo lo tenemos que hacer. Y queremos ir a un sistema de contrato donde nosotros actuemos como actúan los privados, donde nos aseguremos los recursos de quienes nos contratan y también asumamos obligaciones frente a quienes nos contratan y frente a incumplimientos, que los que incumplen paguen las multas que tengan que pagar o sean punibles de sanciones. De modo tal de tener una previsión planificada en los 5 años y poder salir cumpliendo todos los objetivos y no distribuyendo los recursos en forma, digamos, caótica. Sigamos. La última cuestión, y acá vienen algunos cambios importantes. El Ministerio de Transporte tiene un instrumento que se llama obra por convenio, que es muy popular y que nosotros queremos cambiar para democratizar y transparentar mucho más. En primer lugar, este instrumento dependía mucho de la discrecionalidad del ministro o de quienes toman las decisiones. Y también de la capacidad que tenían los agentes, clubes deportivos, en fin, de llegar al ministerio. Los que no tenían posibilidad de llegar se quedaban básicamente sin, de repente, con más necesidades sin poder concretar esas obras. Acá decidimos los fondos dividirlos en 3 partes. Para la parte tradicional, que es la habitual, de que un club deportivo, una sociedad de vecinos pide una obra al ministerio, lo vamos a transparentar. Vamos a elegir un mes, una semana de cada año para que todo el mundo presente sus proyectos abierto a todo el mundo y nosotros, en base a indicadores de necesidades básicas insatisfechas que cumplan los objetivos del gobierno, vamos a ir adjudicando y aprobando las obras que se van a hacer o las colaboraciones del Ministerio. Quienes no encajen dentro de esos indicadores objetivos quedarán postergados. Con la salvedad de que todo lo que tenga que ver con intervenciones en el deporte serán coordinadas con el Ministerio de Turismo y Deporte, que es la autoridad en la materia de las políticas deportivas. La segunda parte tiene que ver con apostar a que los jóvenes se queden en el pago. Ha habido encuestas recientes donde los jóvenes, la primera idea que tienen es de emigrar. ¿Cómo vamos a promover nosotros? ¿Cuál es la contribución que podemos hacer? Bueno, haciendo un concurso anual donde los jóvenes presenten ideas de obras para su comunidad que privilegien el pago, y un jurado integrado por legisladores, poder ejecutivo, empresarios y trabajadores definirá cuáles son las 3-4 obras anuales que se harán. Y eso lo transparenta, y no se trata de que los jóvenes hagan un proyecto de arquitectura, se trata de que hagan una propuesta de ideas con un tipo de obra, que definan bien los alcances de esas obras y a quién beneficiaría. Y el jurado es el que determina quién es el que gana. Y es un jurado bien plural, con distintos actores. Y el tercero es, asumiendo, más allá de la opinión que podamos tener en lo previo que hayamos tenido respecto al proceso de descentralización, el proyecto de descentralización existe, los municipios son una realidad. Nosotros entendimos que nuestra colaboración, sabiendo que los municipios deben comunicarse con nosotros a través de los intendentes y no directamente, vamos a hacer convenios con los intendentes para que cada municipio tenga una obra en los 5 años. A cada uno le va a tocar una obra. Son 89 municipios, se imaginarán que el ritmo va a ser más o menos de 22, 23 obras por año. Y nosotros vamos a recoger las iniciativas de vecinos, concejales y alcaldes para esas comunidades, vamos a preseleccionar las 4 que entendamos ingresan dentro de los objetivos del Ministerio, y la gente votando en la urna resolverá de esas 4 cuál es la obra que se hace, y será democráticamente el ciudadano de esa comunidad, de ese municipio, el que resolverá cuál es la obra que el Ministerio hará. Faltan definir los montos porque estamos en plena discusión presupuestal y por lo tanto no sabemos, ya perdimos 5 millones de dólares, o mejor dicho, ya colaboramos con 5 millones de dólares para alguna solución entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Esperemos no tener que hacer más colaboraciones de ese tipo, porque bueno, queremos trabajar en esto. Sigamos. Y rápidamente, la gestión para nosotros es vital. Todos estos objetivos, la planificación, la inversión, no es posible sin un modelo institucional, sin una institución que no tenga el fortalecimiento necesario para llevar a cabo las tareas. Y ahí están las claves de los cambios institucionales que pensamos hacer dentro nuestro, basándonos en la horizontalidad, en la incorporación de tecnología, en la capacitación. Me falta uno, Pablo, arriba, que no veo.
Rendimiento y productividad.
El rendimiento y la productividad. De modo tal de que incluso los modos de retribución tengan que ver con la cantidad de objetivos, de resultados que se cumplen, de metas que se trazan y de cuáles se alcanzan, y mejorando algunas cuestiones que en el Ministerio internamente tenemos que mejorar para poder tener la organización necesaria para cumplir los objetivos que el país nos demanda. Entonces, también esto nos demandará una mejor coordinación horizontal con toda la institucionalidad con la que estamos relacionados, cosa que estamos haciendo y cada vez mejor, y para tener una gestión y coordinada en función del desarrollo sustentable del Uruguay. En resumen, lo que nos hemos propuesto es hacer mejor lo que hay que hacer, y yo agregaría con el dinero que tenemos.
Ministro, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Recordamos que ustedes pueden participar a través de mensajes de texto por el 099-186-381, que pueden formular preguntas a través del correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Si bien este es un espacio abierto para los periodistas, en tanto comunicadores con toda la sociedad, por supuesto que aquellos que estén atentos al sitio web de la Presidencia de la República, que estén siguiendo esto por radio o por televisión, también pueden formular preguntas más allá de que no sean periodistas. Antes de ir a las primeras preguntas, me quedo pensando en algo, ¿no? En primer lugar, hablar del Uruguay 20 años hacia adelante es algo poco frecuente en nuestro país. ¿Se cuentan con los recursos? Esto puede parecer un tema menor, pero creo que no lo es. ¿Se encuentran con los recursos humanos necesarios como para lo que vendrá? Y yo creo que esto es un tema que no podemos desligar, por ejemplo, de la temática de la educación, que es una de las prioridades del proyecto de gobierno, ¿no?
Sí, es una excelente pregunta. Yo diría que nos van a faltar recursos humanos. Solo pensar en la construcción. Si algunos procesos de inversiones que están discutiéndose se concretan, estaríamos en un déficit, según me decía la gente de la Cámara de la Construcción, de 10.000 obreros de la construcción. Para una tarea que se cree que es de baja especialización, y eso no es verdad, que requiere capacitaciones, y hay todo un acuerdo entre la Universidad del Trabajo y la Cámara de la Construcción de modo tal de poder obtener esas capacidades que faltan. Ni que hablar en materia de logística, porque la logística emprende varias actividades distintas. Necesitamos capacitar, lo decíamos, para el transporte de carga, pero hay centros de acopio, de fraccionamiento, de packing, de modo tal de llegar. Y yo creo que ayer Chile, en esta cuestión de los mineros, no solo por el ejemplo de esos obreros que con mucha solidaridad y yo diría lucha vencieron la adversidad, sino con una gran organización interna y una gran organización externa. Ayer se demostró, yo digo, se puso a prueba la logística en su mayor dimensión, al servicio de la vida humana. Para eso nos falta, por eso el trabajo a 20 años por delante, lo que implicará una acción coordinada de varios actores que nos tenemos que poner de acuerdo.